Lo que Dios está haciendo contigo es well done. It's gonna good. Primero, well significa bueno. Y done, hecho. Alaba, dele gloria a Dios. Hay que dar clase de inglés aquí, gloria a Dios. Well done. Cuando Dios te va a decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es que Él no se equivocó cuando te llamó. Él no se equivocó cuando contó contigo. Él sabe que tú puedes y puedes hacerlo. Todo está que tú quieras hacerlo. Pero él, lo que Él designó para ti, Él sabe que tú reúnes todas las cualidades para hacerlo. Él sabe que tú reúnes todas las cualidades. Estás calificado para hacerlo. No solamente por tus méritos, sino por los méritos de Él. Porque en Él somos completos, en Él estamos completos y todo lo puede en Cristo. Yo quiero compartir hoy brevemente sobre el Dios de promesas. Las promesas de nuestro Dios o las promesas de Dios me pertenecen a mí. Yo no sé si usted puede decir, me pertenecen, mías son. De hecho, como plataforma quisiera compartir y dejarles saber que la vida de todo ser humano se basa en unas promesas. Entre ellas, la de un creyente se basa en la vida eterna, se basa en la salvación, se basa en la resurrección, y todas estas promesas pueden ser condicionadas o incondicionadas. Pero Dios cumplirá las promesas sin importar las circunstancias que nos rodeen. Otras veces las cumplirá bajo ciertas condiciones. Y debemos estar seguros de que cuando Dios nos promete algo, Él la va a cumplir. Porque vamos a conocer un poquito la grandeza y los atributos de Dios, entre otras cosas. Podemos confiar en su capacidad para cumplir sus promesas. Primero, porque Él es un Dios omnisciente. Dígale que está a su lado, omnisciente. En otras palabras, que Dios conoce cada detalle de cada decisión que necesitamos tomar. Sabe lo que hubo antes y también sabe lo que viene después. Arrégleme un poquito aquí que tiene mucho. Sus promesas se basan en un conocimiento pleno. Cuando Dios te promete algo, no es saber si pasa, es que Él sabe que va a pasar. Porque Él conoce el antes, el presente y conoce el después. Amén. Por eso usted no puede comparar una promesa de Dios con la de los hombres. Porque los hombres prometen y no cumplen. Y mucha gente dentro de la iglesia vive decepcionada hasta de Dios por causa de los hombres. Pero usted no puede comparar a Dios con los hombres, a pesar de que nos hizo a su imagen y semejanza. Porque nosotros todavía estamos en un cuerpo imperfecto, sujeto a pasiones y debilidades, que cuando caemos, fallamos, sin querer o queriendo, no podemos atribuirle eso a Dios. Porque Dios es santo, 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 es perfecto. No puede mentir porque no es hijo de naturaleza pecaminosa para mentir. Se lo voy a explicar. Dios no es hombre para mentir. Y ahí te está poniendo un señalamiento claro. El hombre te va a mentir. El hombre te puede mentir. Por eso él dice, Dios no es hombre para mentir. Oh, gloria a Dios. Pero también dice, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que dice. Así que nosotros tenemos que elevar nuestra comunión con Dios al nivel de que sepamos que Él es soberano, Él es perfecto, Él es omnisciente. Y cuando usted le sirva a un Dios de esta magnitud, un Dios como Él, ¿cómo usted se va a sentir frustrado en la tierra? Si usted le sirve al Todopoderoso Dios. Sonríase, hermano. No me mire así con esos ojos de impotencia. Porque no somos impotentes, porque tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Así que Dios conoce cada detalle de cada decisión que necesitamos tomar. Sabe lo que hubo antes, sabe lo que puede venir después, lo que viene después. Pero sus promesas se basan en Él, en el conocimiento pleno, lo que le impide a Dios equivocarse. Dios no se equivocó contigo, Dios no se equivocó conmigo, Dios no se equivocó con, dile que está a tu lado, no se equivocó contigo. Hay gente que dice, Dios se equivocó conmigo porque Él quiere que yo le sirva, pero yo no puedo servirle porque yo tengo esto, porque yo tengo aquello, porque yo tengo... Mira, hermano, ya. Lo vas a desesperar. Dios no se equivocó porque Él sabe que cuando Él comienza a hacer algo en alguien, oh, gloria a Dios, Él lo termina. Y Él no te ve como producto a medio estar, como semi... Como hay gente que le gusta la carne medium rare. Hay gente que le gusta rare. Otro medium rare. Pero a Dios le gusta well done. ¿Alguien me está entendiendo? Lo que Dios está haciendo contigo es well done. It's gonna good. Primero well significa bueno. Y done hecho. Alaba, dele gloria a Dios. Hay que dar clase de inglés aquí, gloria a Dios. Well done, cuando Dios te va a decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es que Él no se equivocó cuando te llamó, Él no se equivocó cuando contó contigo. Él sabe que tú puedes y puedes hacerlo, todo está que tú quieras hacerlo. Pero Él, lo que Él designó para ti, Él sabe que tú reúnes todas las cualidades para hacerlo. Él sabe que tú reúnes todas las cualidades, estás calificado para hacerlo. No solamente por tus méritos, sino por los méritos de Él. Porque en Él somos completos, en Él estamos completos y todo lo puede en Cristo. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Entonces Él es un Dios omnipresente. Él es un Dios omnipotente. Por eso cuando Él promete, Él cumple. ¿Qué significa omnipotente? El Shaddai. Es el nombre en hebreo de Dios que significa Dios todopoderoso. Él siempre está en control. Lo voy a repetir. Vamos a salir de este lugar hoy con una expectativa y con una determinación y confianza tal que le vamos a decir al diablo y a los demonios, you talking to me? Llegó la hora de que la iglesia deje de estar huyendo. Llegó la hora de que la iglesia sea cabeza y no cola. Llegó la hora de que la iglesia esté al frente y no detrás. Llegó la hora de que la iglesia gobierne. Llegó la hora de que la iglesia tome su lugar en Cristo. Aleluya. Por lo menos usted dirá, no, que yo no estoy mandando a gobernar en ninguna parte. Yo estoy mandando a gobernar en su vida, a gobernar en su hogar, a gobernar en su territorio, a ordenarle al diablo que tiene que, lo único que tiene que conocer de usted es la marca de zapato y el size, nada más. Lo pesado que es usted en Cristo, que cuando usted pone un pie, por eso le digo a Josué, todo lo que pise la planta de tus pies, písalo bien, písalo bien, písalo bien, será vuestro. Es que tú estás llamado a poseer. Está llamado a arrebachera bacaya. En este mundo tú y yo estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, a hacer sal en medio de un mundo que se está corrompiendo. Tú y yo somos la diferencia. Servimos a un Dios omnisciente, a un Dios omnipotente que está en control. Se le olvidó a Saúl quién era Dios. Se le olvidó a Saúl quién era Dios. Y muchas veces a nosotros se nos olvida quién es Dios. Que tiene que venir un muchachito de por allá que no está contaminado. Yo me gozaba el miércoles la palabra que Dios nos dio aquí. y me gozaba en la palabra que Dios me dio a mí el viernes también. Porque el Señor me decía, no conforméis, no os conforméis a este mundo. Es que el sistema te quiere encajonar y quiere que tú seas un ordinario más. Pero yo no soy una persona ordinaria, no porque me la crea, es que me lo creo. No por mí, sino por el que yo le sirvo. Porque yo no me puedo conformar al sistema. El sistema me quiere absorber, me quiere contaminar. Quiere que yo piense como ellos, que yo hable como ellos, que yo viva como ellos. Pero yo soy una mujer del reino. Tú eres un hombre del reino. Tú eres una mujer del reino. Y estamos llamados a vivir a la altura de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Para qué te sacaron de las tinieblas? ¿Para qué Dios te sacó de las tinieblas? Para exhibirte. Por eso yo me resisto a creer que las familias que le sirven al Señor tengan que vivir en un perfil mucho más bajo que el mundo ordinario. No. Yo me resisto a creer eso, porque yo no le sirvo a cualquier Dios. El Dios que yo le sirvo, yo no lo tengo que cargar. Él me carga a mí. Yo no le tengo que prender vela. Aleluya. Él la luz. Él me dijo que yo era vela, que yo soy vela, que yo soy luz. El Dios que yo le sirvo, y lo que le voy a decir ahora va a caer como revelación. Calma. Se está usando la terminología y sin querer la hemos usado, la hemos adoptado, porque como que lo que tú oyes mucho como que se te añade. Nosotros no tenemos una relación con Dios. ¿Eh? ¿Cómo? Ah, ¿cómo? Relación tengo yo con Pablo, con ustedes. Yo tengo una relación con ustedes, pero con Dios yo vivo en comunión. Aquí sí, porque Dios y yo somos uno. Relación es, nosotros nos relacionamos, pero en Cristo yo tengo una comunión. Recíbalo, hermana. Así que mi Dios es un Dios omnipotente. El Shaddai, él siempre está en control. A Saúl se le olvidó que Dios le había otorgado todas las victorias. ¿Qué pasaba con Saúl? Había desobedecido, y la desobediencia y el orgullo lo alejó de Dios. Y ahora él sabía y sentía que Dios no estaba en el asunto. Por eso no se atrevía a enfrentar a sus enemigos. Por eso usted ve tanto creyente derrotado por ahí, que no se atreven a avanzar. Pero yo le tengo una noticia. Si tú has fallado, si te has guayado la rodilla, si tropezaste, si te caíste, ¿qué haces ahí? Levántate. Reconcíliate con tu Dios. Y vuelve a tu posición de hijo y de autoridad. Si no hay nada más hermoso que reconocer si hemos fallado, porque nos está esperando con sus brazos abiertos. Qué Dios tan grande, tan misericordioso y tan bondadoso como es el Dios nuestro. ¿Y qué dice aquí? Dice que Él es un Dios omnipotente, que está en control. Saúl se lo olvidó, porque el pecado, ¿sabe lo que hace? Que hace que pierdas hasta la memoria, ¿sí? De las grandezas de Dios que te dio la victoria en el pasado y ahora no te atreves a creer. Pero viene un muchachito de por allá que no está contaminado, que tiene comunión, no una relación, comunión con Dios. Y cuando viene y oye aquello, le parece, le cayó mal, Por eso la iglesia de reino no tolera el pecado, no tolera las injusticias, no tolera lo que está mal. La iglesia que es iglesia de reino no pasa por alto esas cosas, le cae mal y no nos quedamos así. Al menos lo mínimo, oramos y le pedimos a Dios que intervenga, porque nuestra oración es escuchada en el cielo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero no vivimos diciendo no pasa nada, sí pasa. Y nosotros estamos aquí. Dios siempre, aleluya. Ese Dios omnipresente, ese Dios omnipotente, ese Dios, aleluya. Escuche bien, omnipresente. Dios está siempre con nosotros, sin importar lo que ocurre en todas nuestras vidas. Promete no dejarnos ni abandonarnos nunca. Diga, Dios siempre presente. Ese Dios está contigo. Y el omnipotente, como ya les expliqué, es el Dios todopoderoso que está en control, ya sea que entendamos lo que estamos haciendo o no lo entendamos. La obediencia es mejor que el sacrificio. Nada es demasiado difícil para Dios. Las únicas razones por las cuales una promesa puede estar condicionada es por nuestra obediencia. No se cumple porque no obedeciste, no porque Él no lo pueda hacer, Él quiere hacerlo y está dispuesto a hacerlo. Para estas promesas, Dios solo requiere dos cosas de nosotros: obediencia y fe. ¿Qué requiere Dios? Y fe. Si seguimos al Señor y confiamos, Él cumplirá su palabra. Experimentaremos las grandes bendiciones de ver sus promesas cumplidas. Hebreos 10:23, vaya ahí, búscamelo por favor. Hebreos 10:23, gracias Jesús por tu presencia. Señor está aquí en este día. Hemos de salir bien convencidos de la grandeza de tu Dios y el mío. Dice, mantengamos firme. El ataque es violento. Quieren mover tu cimiento, que tú dejes de creer. Mire cómo estas hermanas preciosas, todas diagnosticadas con unos cánceres terribles, y el médico, ¿sabe? El trabajo del médico es ayudar, claro que sí, pero ahora el médico no es condenada, lo dice todo, y te lo dicen con esa única calma y frialdad, y ahora te toca a ti, ¿cómo tú vas a reaccionar? Tú no puedes evitar que te lleguen noticias, pero ¿cómo tú vas a recibirla? Es importante. Es bien importante, tú no puedes evitar que la gente te insulte, pero tú no te puedes ofender por lo que nadie te diga, porque tú sabes quién tú eres en Cristo. Tú no puedes evitar que la gente difiera de ti, piense diferente a ti, pero tú no puedes obligarlo a pensar igual que tú, pero tú te tienes que mantener firme en lo que tú sabes, en lo que tú piensas, en lo que tú conoces. Tú no puedes formar un escándalo con todo el mundo, pero tú tienes que mantenerte firme. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Yo creo que mi Cristo vive. Yo sé que está conmigo. Lo prometió, Él lo dijo. Y mira lo que dice, porque fiel es ¿quién? Usted lo está leyendo, hermano. Porque fiel es el que. Fiel es el que. Si Él es fiel, entonces se va a cumplir. Gloria a Dios. ¿Qué dice Génesis 12 del 1 al 3? Yo le voy a dar una cita para afirmar esta palabra en usted. Génesis 12. Wow. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Verso 2. Y haré la promesa, la promesa. La acción era ¿cuál? En obediencia, irse. La segunda parte iba a ser: tú te vas y yo voy a hacer esto. Haré de ti una nación grande. Con poco Dios va a hacer mucho. Y te voy a bendecir y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esa es la promesa. Esa es la promesa, véalo. Verso, esa es. Bendeciré, porque lo que cargamos, lo que estamos bendecidos, mucha gente no se entera. Lo voy a decir, porque llegó la hora de que usted entienda unas cosas. Cuando usted le da algo a alguien que es bendecido. Lo voy a repetir. Bendeciré a los que te bendijeren. En el próximo año, a esta misma hora. Le está diciendo a la gente, le está diciendo a Abraham, es que donde quiera que tú vayas, si alguien te dé algo y alguien te bendijere, ellos no saben lo que le viene para atrás, porque tú cargas, oh cabashanda, porque tú cargas bendición. Tú eres un portador de gloria, de bendición. Y el que bendice a un bendito, ¿qué le viene? Bendición. El que bendice a un bendito, viene retribución y le viene bendición. Por eso hay gente aquí que me trae guayaba, hay otros que me traen pana, hay otros que me traen yo no sé qué. Pero después cuando van tienen más pana, más guaya. Voy a seguir. Pero también cuidado de tocar a un ungido. Cuidado de hablar de un ungido. Cierre la boca, aprenda a callarse, muérdase la lengua, rómpase los dientes, pero no hable. Y a los que te maldijeren, la promesa de Dios, los voy a maldecir, pero te digo algo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dele gloria a Dios. Esa es la promesa que Dios le hace a Abraham. Wow, diga conmigo, wow. Impresionante. Mire lo que dice. Ay, es que hay tantas citas. Salmo 103, 19. Salmo 103, 19. Estoy hablando de las promesas de Dios y voy a tocar algunas solamente. Salmo 103. ¿Qué dice ahí? Jehová estableció en los cielos su trono. ¿Y qué dice? Y su reino domina sobre todo. Yo voy a hacer un alto acá. ¿Será que Dios se va de vacaciones y nosotros empezamos? Ay, el diablo me está atacando. Ay, el diablo me tiene loco. Hermano, yo no sé quién le tiene loco, pero no debe ser el diablo, porque usted tiene que saber que usted está con Dios. Y yo creo que llegó la hora de que nosotros dejemos de mencionar al diablo tanto y comencemos a darle gloria a Dios, porque a veces nos pasa un celaje y decimos, uy, ¿qué sería eso? El ángel de Jehová. ¿Quién más va a ser él? Llegó la hora de que usted sepa que quien camina y se mueve contigo es Dios. Él está dentro de ti, Él está al lado de ti, Él está delante de ti, Él está detrás de ti, Él te rodea. Entonces, ¿cómo es posible? Hay prueba, hay lucha, hay batalla. El Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no le dé gloria al diablo. Alaba a Dios porque está contigo, porque Él te prometió que estaría contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin, gloria a Dios. Romanos 10:9. Aleluya, siento la presencia del Señor. Oye, esa está muy bueno eso. Mira lo que dice aquí. Dice la palabra del Señor que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, ¿será qué? ¿Esa es la promesa? ¿Esa es la promesa? Pregunto yo, ¿esa es la promesa? Entonces, ¿por qué la iglesia, nosotros continuamente hacemos un llamado para aceptar a Cristo como Salvador? Porque tenemos directrices de parte de la palabra que todo el que confiese que Jesús es Señor será salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca te atas. Y con la boca confiesa delante de los hombres. Y Él dice que el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de los ángeles que están en el cielo. Esto es serio, hermano. Estas son las promesas de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Juan capítulo 4, primera de Juan, perdón, 4:7. Estamos en esta primera parte, es una introducción, el Dios de nuestras promesas. Primera de Juan 4. Amados, mira lo que dice. Ay, ay, ay. Esto es una directriz. Amados. ¿Qué dice? Amémonos. Ay, nos gusta cantarlo. Amémonos uno a otro. Porque el amor es de Dios. Y Él te dice que sí. Que todo aquel que ama, ¿nació de dónde? Y conoce a Dios. Sigue diciendo. Próximo verso. El que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios, porque Dios es. Sigue por ahí, sigue. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. Próximo verso. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Próximo. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros, ¿qué? Y usted dirá, pastor, ¿y qué tiene eso que ver con las promesas? Hay una condición que muchos todavía no han alcanzado, y es que no han entendido que tú no puedes decir que amas a Dios si el que ves a tu lado no lo puedes amar todavía, si no lo puedes tolerar, si no puedes sobrellevar cargas uno a los otros para que se cumpla en ti lo que dice la palabra, que hemos conocido a Dios. Para entender con mayor exactitud la importancia de la fidelidad de Dios, debemos reconocer que la vida cristiana depende totalmente de lo que Dios ha prometido. Por ejemplo, la única razón para estar seguro de que tenemos vida eterna es que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, porque dice su palabra que el que confiese delante de los hombres, él también los confesará. Que el que acepta a Jesús como su único y exclusivo Salvador será salvo. Así que como nosotros creemos que somos salvos, también reconocemos que lo que dice San Juan 14, eso no tiene que buscar, dice que el Señor se fue a preparar una morada. ¿Sabía usted que usted tiene una mansión en el cielo? ¿Sabía que la palabra de Dios dice que tenemos una mansión en el cielo? Quizás aquí abajo no te ha tocado la mansión, quizás no has trabajado suficiente. Aleluya. Pero hay una mansión. Él dijo, me voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahí lo dice. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Son las promesas de Dios. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Próximo verso dice, y si me fuere y prepararé lugar, dice, vendré otra vez. ¿Saben que Cristo viene, verdad? ¿Y viene a qué? Levante la mano si lo viene a buscar usted. Nos viene a buscar a nosotros. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ¿qué dice? Dile que está a tu lado, tú vas para allá. Esa es la promesa, hay una promesa. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Por eso nosotros nos animamos unos a otros, porque hay tantas promesas. Una promesa es un compromiso, hablado o escrito, de llevar a cabo una acción. Ojo, abstenerse de hacer algo, pero en la Biblia dice que las promesas de Dios son en Él. Sí, sí, Él no miente, Él no va a mentir. Iglesia, nos esperan días gloriosos. Pastora, pero la cosa está como difícil, sí, pero eso es para el que no tiene a Cristo. Para el que tiene a Cristo levantado nuestras cabezas, nuestra redención se acerca. Pero antes de que venga nuestra redención, va a haber un despertar, va a haber una manifestación. Lo que dice Joel se cumple. El Espíritu de Jehová, el Señor, se va a derramar sobre toda carne. Los niños, los viejos, todo el mundo van a profetizar, van a soñar sueños. Algo grande se va a desatar. Yo estoy creyendo, porque esto milagro será la constante cada día, en cada iglesia, en cada lugar donde se predique el evangelio, porque Él lo prometió. ¿Acaso no prometió y cumplió Abraham? Él le dijo a Abraham eso. ¿Cree usted que se cumplió en Abraham? ¿Usted cree que todo lo que Dios le habló a Abraham se cumplió? Claro que sí. Se cumplió todo. ¿Y por qué no se va a cumplir en tu vida? Aleluya. Gracias, Jesús. Hay ocasiones que nos sentimos decepcionados porque la gente nos decepciona, pero Dios nunca nos va a decepcionar. Pues creemos que no hemos alcanzado todo lo que Dios nos ha prometido, pero vamos camino a eso. El problema no radica en la fidelidad de Dios, sino en la nuestra, en nuestra fe en creer. El hecho de que seamos algo y creamos en Dios y no nos lo dé en el momento, no significa que no va a venir. Va a venir lo que Dios dijo. Si Él dijo te va a salvar tu casa, va a salvar tu casa. Si Él dijo que te va a levantar, te vas a levantar. Si Él dijo que vas a ser sano, tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Yo me imagino a Pedro y a los discípulos cuando Jesús se fue. Hermano, ese fue el momento más crítico. Nosotros no nos damos cuenta, pero no es lo mismo estar con una persona tangible que tú puedes abrazar, que lo puedes mirar, que le puedes hablar, que te contesta de una vez, a que te diga yo me voy y no lo voy a dejar huérfano, le voy a enviar al Espíritu Santo, el Consolador, pero yo me voy. ¿Tú sabes? Ajá. Y verlo ir y quedarse ellos acá como que bueno, ¿qué vamos a hacer? Él prometió estar con nosotros. Wow. Él prometió que iba a estar aquí. Él prometió que yo lo que yo hiciera en su nombre iba a ser hecho. Él prometió que si yo oraba por los enfermos se iban a sanar. Él prometió que yo iba a predicar y la gente se iba a convertir. Él lo prometió, pero Él se fue. Pero Él lo prometió. Él se fue, pero hay cosas que prometió. Y nosotros vivimos bajo esas promesas. Los discípulos se movieron creyendo en lo que Él dijo. Por eso dice la Biblia que se metieron al aposento alto, porque Él les dijo, todo va a estar bien, pero ustedes no se muevan de allí hasta que no sean llenos del Espíritu Santo.
¡Oh, aleluya!
Y la obediencia era estar allí hasta cuando Dios dijera, no cuando ellos quisieran. Y la espera desespera. Dicen que más de 500 personas estaban allí, pero fueron depurando el grupo y lo que quedaron fueron 120 fieles que pudieron esperar, que sus agendas cambiaron, que sus prioridades cambiaron, que se mantuvieron creyendo en lo que Él dijo. Nos vamos a quedar aquí hasta que llegue lo que Él dijo que iba a llegar. ¡Oh, gloria a Dios! Y cuando llegó el Espíritu Santo, había acontecido algo sobrenatural primero. Muchos no lo han entendido. A veces no fluyen las alabanzas, porque no todos están unidos. A veces no fluye el ministerio que usted dirige, porque no todos están en común acuerdo. Santo, ¿y qué pasó? También que iba pastora. Porque la promesa no es que donde estén todos ahí brincando y saltando, cantando, cada cual en su mundo de exposición, no. Cuando estén todos unánimes, juntos. Un reino dividido no prevalece. Una mano no le puede decir al pie para dónde coger. La directriz se la da la cabeza y el cuerpo se ajusta. Mientras todo el mundo ale para un lado y otro para otro, no puede haber bendición. Por eso se tardó, porque el Señor no vio propicio. No estaban unánimes juntos. Tiene que haber unidad. Tiene que haber unidad perfecta de Dios para muchas cosas. Por lo menos no somos iguales, pero unidos en un propósito: exaltar al Señor. Yo sé que esto no. Aleluya. Mi esposo y yo no tuviésemos tenido éxito 47 años de matrimonio. 46. Qué bueno. 20. 10, 5, 1, 2, aleluya. Tú vas por 43. Allá, ¿cuánto van por allá? Luis. ¿Cuánto? Wow, alaba. Lo ganaste. Escuche bien. Pero al principio no había mucho acuerdo. ¿Cómo que es? ¿Es verdad? Oye, le salió del alma. Todos los viernes quería ir para Naranjito, el mismo sitio, el mismo lugar, la misma cosa. Todos los viernes. Es más, desde jueves quería ir. Y todo fue hasta que fuimos armonizando. Y entonces él empezó a gustarle lo que me gustaba a mí y a mí lo que le gustaba a él. Y entonces armonizamos, porque eran dos cosas distintas. ¿Ve? Y en el Señor es igual. Cuando usted va aprendiendo lo que a Dios le gusta, lo que Él quiere de ti, tú vas armonizando con Dios. Y si Dios dice, quiero unidad, por encima de que aquel no me caiga tan bien y aquel es medio majadero, aquel es malcriado, el otro es así, el otro es, Señor, dame una unción para unificar este revolú. Aleluya. ¿Sabe qué pasó? Quedaron 120, 120 con diferentes caracteres, 120 con diferentes sentimientos, 120 con diferentes agendas. Pero llegó un momento que todo estaba unánime, junto, clamando, orando, Señor, envía tu poder, envía tu poder. Podemos diferir, pero tenemos que tener un solo espíritu para Dios. Armoniza. Entonces es como la música, uno no puede ir en la mayor y en el otro en re menor, se oye horrible. Es armonizar. Entonces las promesas de Dios se van a cumplir cuando tú armonizas con lo que Él dice, con lo que Él quiere, cuando tú puedes conectarte en comunión con Dios y Dios te habla y te dice, porque Dios es un Dios que habla, Dios es un Dios que dice, Dios es un Dios que revela, Dios es un Dios que anticipa, Dios es un Dios que cuida, Dios es un Dios que te cuida y te vela. ¡Aleluya! ¡Qué gran Dios tenemos! Debemos relacionarnos con Dios de tal manera que haya una confianza absoluta. Escuche bien, los discípulos lo vieron irse. No se muevan hasta que no reciban, diga obediencia. Porque ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso, el proyecto era maravilloso. Y eso me imagino que les saltaba el corazón, pero no lo podían realizar hasta que no recibiesen la promesa. Hay quien quiere la acción de ir a todos los lugares que Dios le dijo sin el sometimiento. Hay fracaso, hermano. Hay un proceso. Ay, santo, para que armonices. Entonces dice la Biblia que estando unánimes juntos, en espera, creyendo lo que Él dijo, Él se fue, pero dejó que la promesa. ¿Que se fue y qué dejó? No le oigo. ¿Se fue y dejó? Hay una promesa que Dios te dio. Hay una promesa que Dios te dio. Hay una promesa que Dios te dio. Él, tú no lo estás viendo aquí físicamente, pero Él te dejó una promesa. Vive por esa promesa. Vive por esa promesa. Muévete en esa promesa. Muévete creyendo lo que Él te ha dicho. Vive dándole gloria y honra al Señor por lo que Él te ha dicho. Rita se fue aquel día creyendo lo que Dios le dijo aquí. La nena se fue aquel día, Zaira se fue, todas se fueron creyendo, no lo que yo le dije, lo que le dije de parte de Dios. Y aunque decían todo lo contrario, ellos seguían creyendo. Y los discípulos creyeron lo que Jesús dijo antes de ascender. Y estando todos unánimes juntos, un de repente de Dios llegó a su vida. Y salieron de allí llenos del Espíritu Santo, que no era solo en hablar en otras lenguas. Hermano querido, te tengo una noticia. Hablar lengua es maravilloso. Hablar en otros idiomas es maravilloso también, pero hacer la voluntad de Dios es más maravilloso, porque el Espíritu Santo te ayuda a someterte. El Espíritu Santo te ayuda, aleluya, a ser obediente a Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo para agradar a Dios. Y ellos cumplieron la promesa, fueron obedientes. Y a partir de ese momento, los discípulos comenzaron a ejercer lo que por diseño y modelaje, escuché lo que le voy a decir, lo que por diseño y modelaje Cristo les enseñó. Ya Jesús no estaba en la tierra. Jesús estaba sentado a la diestra del Padre y desde allí le ayudaba. Pero ellos aprendieron de Jesús e hicieron exactamente lo que Él les enseñó. Y el reino se estableció y se sigue estableciendo hoy a través de cada uno de nosotros. Levante su mano y dele gracias al Señor, que Dios cumple sus promesas. Oh, gloria a Dios. Y ahora dele un aplauso en acción de gracia. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, 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 Señor. Porque a través de nosotros, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros quebrantos, Señor, tú sigues fiel a tus promesas. Termino. Confianza absoluta en Dios es lo que debemos tener. Qué Dios tan grande. Debemos ser, Dios es veraz. En Tito capítulo 1 verso 2, puesto que la verdad es la esencia misma de la naturaleza de Dios, es imposible que Él mienta. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, que no qué, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y Él lo cumple. Porque Números 23, 19, bueno, ella está el día ahí. Números 23, 19, búsquelo. Fíjese cómo se conectan esos versos. ¿Qué dice ahí? Tito dice que Dios no miente porque lo leyó aquí y porque lo vivió en experiencia. Dile que está allá atrás, Dios no miente. Dios no miente, hermano. Mira lo que dice. ¿Que Dios no es qué? Señor, perdónanos porque nos considera mentirosos, ¿verdad? Por eso es que la salvación no, yo no te la di. No te la dio el hermano, te la dio Dios. Porque Él no es hombre para que mienta. ¿Y qué sigue diciendo? Para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. ¡Aleluya! Las promesas de Dios son buenas y son verdaderas. Por eso Él es veraz. Él es fiel. Hebreos 10, 23. Él es fiel. Él es fiel. Alguien que lo sepa. Alguien que lo sepa. Por eso dice, mantengamos ¿qué? No te oigo. Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Estoy repasando, Dios jamás dejará de cumplir su palabra en tu vida. La cumplió en el pasado. Hermano, mire este cuadro. Dios saca con mano dura, y estoy terminando, con mano dura a Israel, ¿de dónde? De Egipto. Y ellos van contentos, ta, 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 y van contentos y contentos, y de momento miran para atrás, ¿y quién viene detrás? Faraón con todos esos carros de ejército, hombres a caballo, vienen con lanzas, vienen equipados, y este pueblo que está es corriendo con vacas, con cabras, con el tesoro de Egipto, aleluya, van por ahí y de momento se intimidan y empiezan a decirle a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? No habían sepulcros allá, tenemos que venir a morir aquí. La gente comienza a dudar de lo que Dios dijo. Así hay gente que ahora están en Cristo y quizás están pasando un desierto, están pasando un momento de prueba y ya comenzaron a lamentarse. Si cuando yo estaba en el mundo estabas perdido. Por lo menos tú vas camino hacia algún lugar. Antes estabas estancado yendo al infierno, pero ahora estás en Cristo. Hay ruta, hay un diseño, hay un plan, hay una agenda del cielo. ¿Qué le esperaba a los israelitas en Egipto? La muerte, esclavizados, pero Dios los saca con mano dura y son capaces de dudar. Después de las 10 plagas que vieron, que no los tocó ninguna, ahora dudan porque viene pegadito, pegadito Faraón. Sacaron piedras. Estaban listos para apedrear al que los sacó. Y parecía que era Moisés, pero esas pedradas no iban dirigidas a Moisés solamente. Cada pedrada iba dirigida a Dios. Porque Moisés representaba la autoridad de Dios en la tierra. Y mientras ellos levantaban piedras para querer apedrear a Moisés, verdaderamente lo que iban a hacer era apedrear a Dios, porque Moisés lo levantó Dios, lo sacó Dios de allá de Madián, lo trajo para que sacara el pueblo, y ahora ellos tenían piedras para matar a Moisés. Y cada vez que tú levantas una queja, y cada vez que tú quieres y ataca lo que es de Dios, Dios te está diciendo, pero ¿qué tú estás esperando? Si yo te saqué del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, vas camino a tu Canaán, vas camino a tu tierra que fluye leche y miel, vas camino a tu bendición. En el proceso van a haber situaciones. Tu fe va a ser probada. Tu fe va a ser probada. ¿Y qué le dijo Dios? Mírenlos bien. Estaban frente al Mar Rojo. Mírenlos bien. Míralos bien, pero miren, miren bien, bien, bien. Que muchos son, ¿verdad? Míralos bien, porque los que hoy ves, nunca más los vas a ver. La promesa de Dios. Los que te han perseguido, los que te han hecho daño, los que han hablado contra ti, tranquilo, nunca más los vas a ver, nunca más los vas a ver. Y los separó una columna de nube que no permitía que se vieran. Y Dios los sacó a través del Mar Rojo en seco. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Vamos, dele gloria al Señor. ¡Aleluya! Las promesas de Dios para nosotros son por amor. Son por amor, porque en Génesis 3:15 Él hizo una promesa. Búscame Génesis 3:15. Wow, santo. ¿Qué pasó? El hombre cayó. Se comió la fruta, la que fuera. Desobedeció a Dios, la mujer también, y él, los dos. Y dice Dios, no voy a dejar esto así. Dios podía destruirlo y olvidarse del proyecto del hombre, pero Dios no es así. Dios no se rinde contigo. 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 Dios no se va a rendir contigo. Ponte de pie, hijo, tú, diácono, tú sí. Dios no se va a rendir contigo nunca. Dios no se rinde contigo. ¿Me está escuchando? Recibe la unción de Dios, porque vas a ver lo que Dios te prometió. Si llega a ser Valentina, sopla conmigo. Aleluya. Ella le pregunta a Valentina, ¿cómo hace la pastora? Ya sabe. Mira lo que dice. Dios no se rindió. El hombre pecó, pero Dios no lo dejó caído. Le dejó una promesa. ¿Cuál promesa? Pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando a la serpiente. Y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿A quién le está hablando? Le está hablando al diablo, le está hablando a la serpiente, le está hablando a quien le hizo caer. Esa promesa ya se cumplió. Aleluya. Esa promesa ya se cumplió. Cristo fue a la cruz del Calvario, le aplastó la cabeza al diablo, y hoy a través de ese sacrificio te hizo a ti y a mí más que vencedor por medio de Cristo. Yo no sé si puedes entender o no, pero yo creo que sí. Que todas las promesas de Dios son para nuestro beneficio, son para nuestra bendición. Dios no está enojado contigo. Dios quiere que tú le creas por encima de todo. Sus promesas siempre estarán basadas en el deseo de Dios de beneficiarnos, por lo que la cruz es la máxima expresión de su amor. Hermano, no fue fácil, pero llegó a la cruz por amor a nosotros. El Señor dijo que moriría por nuestros pecados y así lo hizo, cumplió su promesa. Si nos amó tanto que cumplió su promesa, no tienes razón alguna para dudar lo que te ha dicho Dios. Si te dijo que hay victoria, dile que está a tu lado, hay victoria, victoria. Recuerda que Él es omnisciente. Recuerda que Él es omnisciente. Dios conoce cada detalle, cada situación. Él te ve, sus caminos son más altos. Él es omnipresente. Dios está en todas partes con todo su ser y habilidades. No tiene tamaño ni dimensiones, por lo que su presencia continúa garantiza el cumplimiento de sus promesas. Dios es omnipotente, aleluya. Dios va a hacer todo lo que Él quiera y determine hacer, porque Él es soberano, Él es soberano, aleluya. Y todo pensamiento de Dios es de paz y de bien para con nosotros. ¿Qué debemos? Obedecer a Dios, creer en Él y apropiarnos de sus promesas. Ponte de pie, iglesia. ¿Qué te prometió Dios? Hay cosas que todavía yo no he visto y las voy a ver. Y usted es parte de lo que yo voy a seguir viendo. Ustedes se ven preciosos hoy. Créalo. Aleluya. Y quiero anunciar, ¿dónde está Edgardo Ugarte? Que se creía que no me había acordado. ¿Dónde está? En algún lugar está trabajando. ¿Dónde está? Búscame Ugarte. Está en cámara. Papi, se me comprometió ayer con una niña, con Lizzie, con una niña bella. Ahorita vienes para que el pueblo vea qué bella eres. Vengan, vengan. Y mientras ellos vienen, usted está llamando y van a tomar los nombres y van a leerlos. Yo voy a invitar a toda persona que en este día quieren aceptar a Jesús como su Salvador, reconociendo que Él es el que entregó su vida para salvarte a ti. ¿Habrá alguna vida para Jesús? ¿Habrá alguna vida para Cristo? Yo te invito. Esto es una iglesia que cree fielmente en las promesas de Dios. Él dijo, alaba. Hay familias contentas aquí hoy. Padre, yo te pido que cada persona que está en este lugar, que todavía no le ha entregado su vida a Jesús, Padre, que en esta mañana tome la sabia decisión de recibirte como Salvador. Amén. La iglesia, mira hacia alrededor. Si hay alguien que necesita que usted le acompañe, venga, reconcíliate, vente, llama al Señor.
La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de celebración, lunes 7 de la noche, servicio de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles 9 de la mañana, tabernáculo. 7 de la noche, celebración. Viernes, Generación Antorchas, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. EWTN Internacional, impartiendo vida a las naciones.
Nos remontamos al 1997, que fue un tiempo bien especial sobre nuestras vidas. Yo creo que en uno de los milagros súper, súper importantes que transformó nuestra vida como familia.
Y ahí comenzaron una serie de milagros en nuestra vida, unos milagros extraordinarios. Yo creo que nosotros no sabíamos que existían ni los milagros.
Así es.
Y pasaron dos milagros que queremos contarlos rápido. Y el primer milagro que ocurrió fue yo tuve una condición de salud que estuve 6 meses sangrando sin parar. Y de repente yo llego a la iglesia, a esa iglesia que es Yara ahora, y cuando abro la puerta, el apóstol Wanda estaba predicando y ella desde el altar me grita: Héctor, este es el día de tu milagro. Y ella no sabía nada. Ese día yo dejé de sangrar. Amén.
El otro milagro fue un anuncio que nosotros escuchamos, como dije hace un ratito, en el 1997. Teníamos 4 años de casados, no habíamos podido tener hijos, y en una campaña con el apóstol Tito Di Rocco recibimos una palabra.
En ese templo.
Claro que sí, en un evento que había en ese momento recibimos una palabra donde el Señor nos hablaba de que íbamos a tener una niña. Dios le puso nombre a nuestra hija. Yo creo que algunos de los que me están escuchando se deben acordar, todavía hay videos y todo eso, pero ese día Dios nos anunció que íbamos a ser padres de una niña que se iba a llamar Rebeca. Pasaron 4 años y no pasaba nada, pero nosotros recibimos la palabra, esa palabra fue sembrada en ese día en el templo de que ahora es Yara. 4 años más tarde nació Rebeca.
Amén, nació Rebeca y fue la promesa porque... El nacimiento de Rebeca conllevaba muchas cosas también en la iglesia, amén. Pero cuando Rebeca nació, nació con una condición que se llamaba espina bífida. Y de repente nosotros vimos eso y de repente hubo un clamor en nuestra iglesia con nuestro apóstol Wanda Rolón. Ella paralizó el servicio para orar por Rebeca. Y esa misma noche la espina bífida desapareció de la espalda de Rebeca, amén.
La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de celebración, lunes 7 de la noche, servicio de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles 9 de la mañana, tabernáculo. 7 de la noche, celebración. Viernes, Generación Antorchas, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones.